El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la una, viernes 10 de julio. Hoy este partido de la una lo arbitra José María Bonilla, que siempre tuvo nombre de árbitro, y le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Ya está decidido el camino a la gran final de la Liga de Campeones del próximo 23 de agosto en Lisboa. Todavía nos queda un poquito. Una edición extraordinaria que se va a recordar por sus 5 meses de parón, motivado por la crisis sanitaria en el mundo entero. En Nyon se han sorteado los cuartos de final y esta ha sido la suerte para el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Leipzig.
RB Leipzig.
Atlético de Madrid.
Against Atlético Madrid.
Real Madrid, Manchester City. Olympique Lyonnais, Juventus.
Sorteo de cuartos, Leipzig, Atlético de Madrid y el ganador del City, Real Madrid. Recordamos que esta eliminatoria todavía tiene que jugarse la vuelta de los octavos de final, 2-1 para los ingleses. El ganador del City, Real Madrid, contra el ganador del Olympique de Lyon, Juventus. En este caso, 1-0 para los franceses. Además, también han quedado decididas las semifinales. El ganador del Leipzig, Atlético de Madrid, se medirá al Atalanta PSG y el Real Madrid, si eliminara al City, podría medirse a la Juve de Cristiano Ronaldo en cuartos y al Barcelona en semifinales, porque los otros emparejamientos de los cuartos de final son el Atalanta-PSG y el ganador del Barça-Nápoles contra el ganador del Bayern-Chelsea. Así que esta es la suerte de la Liga de Campeones, la final el 23 de agosto en Lisboa. Todos los cuartos de final, las semifinales y la gran final se jugarán a partido único y en sede única. Y a partir de ahora, de la una de la tarde, muy pendientes también de la suerte del Getafe, porque se sortean también los octavos, mejor dicho, los cuartos de final de la competición, la segunda competición europea, aunque el Getafe ya sabe que jugará contra el Inter de Milán en partido único, su partido de octavos de final el 5 o el 6 de agosto. Por aquí empezamos este partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial, como siempre, con los titulares de la jornada. Vuelve la Liga, o mejor dicho, se cierra hoy la jornada liguera con el Real Madrid. El peor y el mejor equipo tras la pandemia se miden en el Di Stéfano.
El Real Madrid no quiere sobresaltos ante el Deportivo Alavés para seguir manteniendo los 4 puntos de diferencia ante el FC Barcelona. Zidane cuenta con las bajas de Carvajal, Ramos y Marcelo, recupera Hazard y Lucas Vázquez improvisará en el lateral derecho.
Sabemos del rival, sabemos la situación y nosotros, sabiendo que los partidos no son nada fácil, entonces estamos preparados para hacer y intentar nosotros, como siempre, seguir con lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando, y es un partido muy, muy difícil que vamos a tener contra el Alavés.
Hoy se cierra esta jornada 35, mañana la abre el Atlético de Madrid ante el Betis, esta tarde último entrenamiento de los rojiblancos.
El partido se jugará mañana a las 10 de la noche. Diego Pablo Simeone, que dará rueda de prensa en la tarde de hoy, recupera a Diego Costa y está pendiente de Carrasco, Jiménez, Hermoso y Joao Félix, que ayer no se ejercitaron con el grupo.
El Leganés empata a 0 en Ipurúa y continúa en puestos de descenso.
Un punto que no sirve para nada al conjunto pepinero, que inexplicablemente perdió tiempo en los últimos minutos de partido. Javier Aguirre, interrogado por esa falta de ambición de los blanquiazules, se explicaba así.
Teníamos gol, hoy no lo tenemos. De los 20 y tantos goles que llevamos, 20 no están con nosotros, 22 goles no están con nosotros. Avilés y Manu, imagínate, ese es nuestro arsenal. Avilés y Manu estaban en la cantera, no habían jugado un partido. Y tú crees que Avilés y Manu en un campo como este iban a hacer algo. Es muy complicado venir de tercera división a jugar a primera división y salvar al equipo.
Sancionados 3 jugadores del Getafe tras la pelea final ante el Villarreal.
El comité de competición decidió suspender con 3 partidos a Echeita y Barbosa, guardameta del conjunto amarillo, con 2 a Damián Suárez y con 1 partido a Aniom y a Iborra. El Getafe recurrirá a las sanciones, aunque en el club azulón no tienen demasiadas esperanzas de que el recurso prospere.
Triunfo del Rayo Vallecano, que upa a los de Gémez a la zona de playoff.
2 penaltis, el segundo muy dudoso y un gol de Jorge de Frutos dieron los 3 puntos al conjunto franjirrojo, que a falta de 3 jornadas para el final de la liga regular sitúan a los rayistas en 6ta posición y dependiendo de sí mismos para intentar el ascenso a primera. Paco Gémez contento por el triunfo y contrariado por otras cosas.
Se paran mal los partidos, se mira todo, no hay tarjetas por simular, entonces bueno, pues esto está tomando un derrotero, vuelvo a repetir, a mí me parecen vergonzosos. Es decir, yo ver a gente en el suelo dando vueltas y chillando y una y otra y otra y otra y otra, cuando luego se ve que no les pasa nada. Y estoy metiendo en el mismo saco a todos los jugadores, a todos, que se pueda salvar, que se salve. Pero me parece que este deporte lo estamos destrozando entre todos.
El Inter Movistar presenta a su 5to refuerzo.
Dani Saldise, procedente de Osasuna y que llega para aportar el 10 de Ricardinho. El internacional pamplonés llega para contribuir a ganar títulos.
A intentar aportar mi granito de arena, sumar, ayudar al equipo y intentar conseguir todos los títulos que se puedan.
Y mañana se cumplen 10 años del título mundial de fútbol en Sudáfrica.
Por ello, por este partido de la una se va a pasar el que fuera seleccionador nacional Vicente del Bosque en unos minutos, y esta mañana ha habido un acto en el Consejo Superior de Deportes donde la presidenta Irene Lozano ha hablado, entre otras cosas, de cómo hubiese sido un mundial sin público.
Desde luego los aficionados aportan muchísimo al deporte y obtienen muchísimo de ejercer esa afición, ¿no? Y la esperanza es que hagamos todo bien ahora, que seamos todos responsables, que ahora una gran parte de la responsabilidad recae en el ciudadano y en su comportamiento, para que pronto pues podamos otra vez volver a vivir el deporte como lo hacíamos.
A vuelta de publicidad nos va a esperar el gran protagonista de aquella gesta, Vicente del Bosque, el seleccionador nacional. Esto es el partido de la una hasta las 2 en Onda Madrid.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9:30, cerramos la jornada 35 en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid Alavés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Torres cuelga, se queda muerta esa pelota. Vamos, Fábregas, le puede pegar para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta!
Hay fechas que se quedan marcadas en nuestras vidas y para todos los amantes del fútbol y de la selección española, el 11 de julio del 2010 quedará grabada a fuego. Nunca España había ganado un Mundial de Fútbol y nunca lo ha vuelto a hacer desde aquella final del Mundial de Sudáfrica con victoria de la Roja 1-0 ante Holanda con ese tanto de Andrés Iniesta. Se cumplen 10 años de una gesta histórica que unió a nuestro país como nunca. Aquí en Onda Madrid nos narró aquel gol de Iniesta Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y nos contó desde las entrañas del estadio de Johannesburgo todos los detalles. Rodrigo de Pablo, hola Rodrigo, ¿qué tal?
Hola Laura, ¿qué tal?
Bueno, enseguida os presento a nuestro protagonista, pero antes quiero que me contéis qué primer recuerdo os viene después de haber escuchado ese gol de Iniesta, Carlos.
No, yo más que recuerdo son sensaciones. Han pasado 10 años y sigo escuchando el gol y sudo. O sea, me vienen los sudores.
A mí los pelillos de punta.
Y me sigue despertando una serie de emociones y de sensaciones, pues como si fuera aquel día, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo muy relevante y que pocas veces ocurre en el mundo del fútbol.
Rodrigo.
Yo recuerdo una sensación casi de irrealidad. Yo creo que me sentí como se debió de sentir Neil Armstrong, cuando llegó a la Luna, saber que nunca había llegado tan alto, que el paisaje era tan extraño, tan diferente a como lo había podido imaginar, y un lugar en el que seguramente sabías que no ibas a volver o iba a pasar mucho tiempo hasta que pudieras experimentar algo parecido.
Bueno, pues uno de los artífices de ese estado de felicidad en el que entramos todos los españoles y todos los amantes del fútbol con el gol de Iniesta no fue otro que el director de orquesta de aquella selección, don Vicente del Bosque, al que siempre es un placer saludar en la sintonía de Onda Madrid. Hola Vicente, buenas tardes.
Igualmente para mí, un saludo para todos.
Bueno, no sé qué primer recuerdo cuando vuelves a escuchar ese gol de Iniesta en la voz de Carlitos te viene a la cabeza.
Pues también muchas emociones. Fueron días intensos, de mucho equilibrio en los resultados. No ganamos con una gran autoridad, pero sí supimos competir y tuvimos un grupo de jugadores que fueron nuestros héroes.
Fue un hecho histórico, como contábamos en la presentación, Vicente. Nunca jamás España ha vuelto a ganar un Mundial. Se cumplen ya 10 años y no sé si volveremos a ver alguna selección como aquella.
Pues yo espero que sí, porque las cosas en el fútbol español están funcionando bien, en los clubes, en la federación, las canteras, los entrenadores de las categorías inferiores están saliendo con buenos... cada día más formados los entrenadores, eso repercute en los jugadores y al final, pues si tenemos la suerte en el futuro que tuvimos nosotros en Sudáfrica, pues seguro que estaremos cerca de ganar.
Uh-huh. La clave de todo aquello, Vicente, fueron muchas seguro, pero no sé dónde crees que estuvo el punto de inflexión,
pues,
porque
seguramente...
la cosa no empezó nada bien y luego hubo que sufrir mucho hasta el final con la prórroga aquella ante Holanda también.
Seguramente, pues fuimos un equipo muy competitivo. Teníamos muy buenos jugadores, hicimos un equipo, veníamos de ganar ya en el 2008 con Luis Aragonés la Eurocopa y yo creo que teníamos una inercia positiva para enfrentarnos al Mundial. Se trastoca un poco con la derrota de Suiza, pero luego mantenemos nuestro estilo de juego durante todo el campeonato y además pues yo creo que tuvimos, como os digo, esa pizca de suerte que es necesaria de tener en campeonatos tan cortos, ¿no?
Vicente, no sé cuántas veces habrás visto el gol o escuchado la narración de compañeros de radio, televisión. No sé si te sigue produciendo una emoción indescriptible y, sobre todo, viéndote en las imágenes, ya supongo que habrás visto el gol muchas veces, como digo, después de marcar Iniesta. No sé, ¿qué recuerdos te trae? Es decir, ¿cómo conseguiste contenerte en un momento tan especial?
Pues, nada prefabricado, todo con naturalidad. En fin, en aquel momento sí es verdad que sentí una emoción grande, pero no sé, tuve el equilibrio emocional para controlarlo porque todavía quedaban 4 minutos por delante, no habíamos ganado nada y estábamos a pensar de que transcurriesen esos cuatro minutos. Es verdad que estábamos en superioridad numérica, estábamos en superioridad en el marcador, todos a veces parecía que estábamos casi casi campeones del mundo, pero había que esperar esos cuatro minutos y no digo que me contuve, pero sí actué como con toda normalidad.
Y visto ya con 10 años de perspectiva, es decir, ya analizándolo en frío ahora mismo, el peso que tiene ese equipo y tú como figura del entrenador que dirigió a esos futbolistas en la historia del fútbol español, ¿realmente ya lo saboreas? ¿Ya aceptas que es algo que, bueno, os va a dejar ahí para siempre en la historia del fútbol mundial?
Bueno, yo creo que sí. Estábamos, como os decía antes, en esa inercia positiva de que de ganar un campeonato y que yo lo notaba en los jugadores, incluso en esa derrota ante Suiza que fue un poco traumática, pues cómo reaccionamos ante algo inesperado. Y bueno, yo creo que poco a poco fuimos asentándonos y terminamos jugando contra Alemania en semifinales y luego contra Holanda bastante bien. Sí es cierto que también sufrimos mucho contra Paraguay, el mismo Chile. No fueron partidos nada cómodos y no ganamos con una gran autoridad en cuanto al resultado, pero sí, yo creo que en cuanto al juego hicimos algunas cosas bastante bien.
En el partido ante Paraguay, el penalti que para Iker, te he escuchado en alguna conferencia que hubo ahí algún consejillo, ¿no?, que le dio Reina a Iker, ¿verdad?
Sí, es donde focalizo un poco la unidad del grupo en la de los porteros, que al fin y al cabo de los tres que llevamos solo podía jugar uno y como los otros dos participaron de una manera activa en todo. En este consejo que le da donde iba a tirar el penalti Cardozo, pues Pepe Reina y igual que Víctor se alegraron enormemente y fueron unos jugadores más que le tenemos que agradecer mucho porque hicieron un grupo muy unido, que eso es fundamental también para acercarte al éxito.
Claro, porque hablamos del gol de Iniesta, hablamos de las paradas de Iker aquella ante Robben en la final ante Holanda, pero es que Villa fue el pichichi con 5 goles, Puyol con su gol ante Alemania, el doblete que formó Busquets y Xabi Alonso que te sacaste ahí de la pizarra maravilloso. Es que fueron tantas cosas, Vicente, y tan bien hechas que es lo que decimos aquí, que seguimos teniendo ese anhelo, ¿no?, de si vamos a volver a algo parecido, ¿no?
Vamos a ver, teníamos desde Caldevila, Sergio Ramos, en fin, teníamos una buena distancia entre líneas en el aspecto defensivo, en la ofensivamente, pues no es que tuviéramos demasiada profundidad, pero sí, con Villa, con Andrés, tuvimos también bastantes llegadas, pero en definitiva fuimos un equipo bien hecho, y cuando se hacen las cosas bien, no digo por mi parte, sino por la de ellos, pues estás más cerca de ganar, pero también vuelvo a repetir, y no es de mérito de los jugadores, no lo pongo, sí que tuvimos la suerte que otras generaciones en España no tuvieron. Me decís, es que hemos pasado ya 2 mundiales, Brasil y Rusia, y no hemos ganado, pero yo tengo la confianza que en el futuro estaremos optando también a títulos con las nuevas generaciones que vayan saliendo, estoy seguro.
Yo tengo otro recuerdo del Mundial, Vicente, que seguramente tú también recuerdes. Yo creo que empezamos a ganarlo en la forma de hacer la digestión de la derrota contra Suiza. Recuerdo que al día siguiente de aquel partido en Durban, algunos periodistas pudimos entrar en la concentración, en el hotel de la selección allí en Potchefstroom, y os encontramos a ti, a Javi Miñano, a Toni Grande, revisando el vídeo del partido, abordándolo con mucha naturalidad. Yo tuve la sensación de ir a la sala de estar de gente que estaba tranquila y de gente a la que no le había pesado la presión de la primera derrota, que en otras circunstancias, yo viví por ejemplo en la Eurocopa de 2004 el empate contra Grecia, después de aquel empate ya sabíamos que íbamos a perder contra Portugal por lo mal que se digirió, y en Sudáfrica fue diferente. Yo siempre he tenido la sensación de que en aquella digestión de esa derrota empezamos a ganar el Mundial.
Pues es posible, sí. Yo creo que tomamos las decisiones que debíamos, aconsejados también por la gente que nos rodeaba, principalmente en el caso de la rueda de prensa que dimos por la tarde el día siguiente de Paloma Antorán, en fin, la jefa de prensa nuestra, y estuvimos, no, porque no era una cuestión de vencer a nadie, de ganar y decir, no, hemos ganado, hemos perdido, pero no tenéis razón en lo que estáis diciendo, no quisimos vencer a nadie, yo creo que nos pusimos como también en esas buenas relaciones que en las que yo creo, no solo entre los jugadores, sino también con los medios de comunicación. Y yo creo que obramos como teníamos que y tomamos las medidas que creíamos en aquel momento que era lo mejor.
Y luego, Vicente, de todo lo que se ha dicho desde entonces, en los últimos 10 años, tanto durante el Mundial como en este tiempo que ha pasado después, ¿qué es con lo que más identificado te sientes? ¿Con qué frase, con qué adjetivo dices, exacto, eso es lo que éramos nosotros? O voy más allá, dentro de otros 10 o en las próximas décadas, ¿cómo te gustaría que se recordara en una palabra, en una frase, lo que fue aquella selección?
No lo sé. Yo cuando perdimos contra Suiza me parece que le dije así algo en tono irónico. Le dije, mira, si ganamos los 6 próximos partidos somos campeones del mundo. Era nosotros, como todo el mundo, cuando tienes desafíos, cuando tienes retos por delante, los retos parecen inalcanzables, pero luego se pueden convertir en realidad. Esto es como los chavales, que quieren ser futbolistas, pero la mayoría de ellos no van a llegar, pero sí que deben de tener sueños y que el fútbol además les sirva como herramienta para su educación. Pues esto igual, yo creo que hay que tomarlo sin tampoco, de ahora, estos días que llevamos hablando del 10º aniversario, pues yo me da un poco de miedo que resultemos empalagosos, pero también es verdad que es bueno celebrar las cosas y que la gente joven pues sepa que podemos ganar y que estamos en igualdad de condiciones ante cualquier país que de los que nos rodean y que tienen también, pues no sé, más, incluso más mundiales que nosotros, pero que podemos también alcanzar ese en cualquier momento.
Hablando del concepto equipo, Vicente, estos días, en otro de esos momentos claves, o a raíz de otros momentos claves del Mundial, que fue el gol de Puyol a Alemania,
sí, sí.
Porque, bueno, pues fue un poco diferente, ¿no?, a lo que venía siendo habitual, con un córner ahí que habitualmente no se sacaba de esa manera al punto de penalti. Pero yo, más allá del gol, que está muy comentado y muy diseccionado de cómo se trazó esa estrategia, me quedo con unas palabras de Puyol en las últimas horas, que hablando del concepto equipo, él hablaba de Raúl, de uno de los fisios de la selección,
sí, sí.
Porque, bueno, vosotros lo sabíais, el día anterior Puyol estaba hecho un trapo, o sea, sí. Tenía un problema en el glúteo, él lo cuenta, que no le permitía casi ni moverse, y bueno, pues son las manos mágicas de todo este tipo de gente que también hacen que un colectivo como un equipo de fútbol de élite funcione, ¿no?
Claro, los que ganaron y los que jugaron fueron los jugadores, pero por fuera había mucha gente extraordinaria que cumplió con su cometido de manera discreta y sin alaracas. Y luego, pues contar también desde el presidente, Ángel María Villar, que en su momento pues estuvo tantos años dirigiendo el fútbol, algo bueno haría. Jorge Pérez, que como secretario general, algo bueno haría, y también Fernando Hierro, que fueron las tres figuras, y luego todo el equipo que teníamos alrededor, que pues nos dio cobertura y nos dio tranquilidad y nos dio unas instalaciones estupendas, austeras, que estábamos muy cómodos y que también formó parte del escenario que nos llevó a conquistar el título, ¿no?
Oye, y quizá lo peor de todo esto a lo mejor ha sido la cantidad de actos y de premios a los que has tenido que ir y la cantidad de títulos honoríficos que te han dado por todo el mundo, digo, entre comillas, porque yo sé que a ti eso te hace ilusión y lo agradeces, pero hay que ver desde entonces, te han nombrado de todo.
Pues he intentado cumplir con todo el mundo. El otro día echaba cuenta, me da la impresión de que he estado en casi en todas las provincias de España. Creo que no me queda ninguna provincia, no digo capital, en provincias, en pueblos más recónditos, en pueblos casi que una peña de un pueblo de Serrada ahí en Valladolid que no, vamos, impensable. He ido a todos los lados, o he intentado ir a todos los sitios. Y yo creo que formaba parte también algo de que lo debíamos de hacer porque nos ya ha dado tanto cariño a la gente que estábamos obligados.
Pero eso también es porque eres una persona muy querida, Vicente, eso es evidente, si te han llamado desde
bueno,
tantos sitios.
Estamos llenos de imperfecciones, también tenemos nuestros defectos, ¿sabes?
Bueno,
pero bueno,
yo sé que eres una persona con cierta sensibilidad social y quería preguntarte también por toda esta situación del COVID, de lo que hemos pasado en este país, de esta crisis sanitaria tan brutal. ¿Tú crees que deberíamos ponernos como ejemplo aquella unión que hubo después de que España ganara el Mundial para este tipo de situaciones también, en las que quizás no sea tan ilusionante, pero nos jugamos tanto?
Pues sí, no cabe la menor duda. Pero bueno, también hay que resaltar lo bueno de estos meses de confinamiento, que han sido seguidos en la mayoría por toda la sociedad española, en fin, con todo el dolor que hemos sentido ante la pérdida de tantos familiares. Pero la verdad que la sociedad se ha portado de manera brillante, salvo algunos casos aislados, absolutamente aislados, y ojalá pues sigamos todavía en esta senda de tener cuidado porque esto no está acabado y que no existan muchos rebrotes, pero sí hemos echado en falta un poquitín de unión por parte de las autoridades, que al fin y al cabo yo creo que esos también deben de ser ejemplo para todos nosotros, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Vicente, te agradezco mucho tus minutos aquí en Onda Madrid para recordar una cita histórica como fue aquel 11 de julio del 2010. Te deseamos lo mejor y bueno, pues que pases un feliz verano.
Igualmente para vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
Vicente del Bosque, que nos ha atendido después de ese acto que ha tenido lugar esta mañana en el Consejo Superior de Deportes, donde también en el máximo organismo del deporte español se ha querido conmemorar esos 10 años que se cumplen mañana del gran mundial que ganaba la selección española en Sudáfrica. Y allí está Javier Rodríguez, y está también con una protagonista de excepción, la secretaria de Estado para el Deporte. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en el Consejo Superior de Deportes con la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estabas hace 10 años?
Pues mira, a la hora en que estaba teniendo lugar el partido, una cosa bastante, bastante vulgar. Estaba viendo el partido con amigos y familia en un bar.
¿Se imaginaba que 10 años después iba a estar en este acto de conmemoración?
Pues desde luego que no. Aquel día hice una cosa rarísima por primera vez en mi vida, que fue ir a una fuente madrileña a celebrarlo. Bueno, no pudimos llegar hasta la fuente de tanta gente que había y ahora estoy otra vez pues en una cosa un poco inesperada para mí, que es presidir el Consejo Superior de Deportes, pero muy contenta de poder contar con, la verdad, con tanta gente tan volcada, tanto entre los periodistas como entre los deportistas. Muy bien.
Mira, Laura, estamos además en un lugar idílico para la conmemoración de este acto, y es que la presidenta ha venido además con la camiseta de Andrés Iniesta, firmada por él, con la estrella bordada en el pecho y además con la serigrafía que recuerda aquel momento, aquel día de la final en Johannesburgo. ¿Es un regalo de Andrés?
Es un regalo de Andrés a través de la Federación de Fútbol, que lo tengo además siempre puesto ahí en mi despacho. La camiseta es uno de los grandes éxitos, si no el mayor, del deporte español, ¿no? Por lo tanto, para cualquiera que presida el Consejo Superior de Deportes. Pero además, fíjate que el regalo vino cuando yo todavía era secretaria de Estado de España Global. Y eso que nos dice que está vinculado también con nuestra reputación internacional. Nuestro fútbol es un escaparate de España como país, ¿no? En todos los sentidos, por supuesto en el deportivo, pero también tenemos excelentes médicos deportivos, fisioterapeutas, es un sector muy innovador en cuestiones tecnológicas, de inteligencia artificial, de datos, etcétera, y todo eso tenemos que contarlo y venderlo más. Tenemos entre las 10 marcas españolas más conocidas, 2 son clubes de fútbol, y todo eso pues hay que contarlo mucho.
Y potenciarlo. Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, muchísimas gracias por atender a Onda Madrid.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos los oyentes.
Pues muchas gracias a Irene Lozano, que ha mandado ese afectuoso abrazo a todos nuestros oyentes, y también a Javier Rodríguez. Y cerramos también este acto. No han podido estar, sí ha estado Vicente del Bosque, pero no han podido estar los internacionales que nos hicieron campeones hace 10 años, pero sí lo han hecho de forma telemática. Lo ha hecho Andrés Iniesta, el autor de aquel gol, e Iker Casillas, que nos salvó también en la final ante Holanda.
Para todos fue un antes y un después esa consecución del Mundial. Y como jugador y como partícipe de ese momento, pues me siento muy, muy afortunado de haber podido contribuir también a que nosotros como país también vivíamos una situación complicada con la crisis económica que se vivía, y nos ayudamos a pasar un momento difícil con otra autoestima y otra forma de ver las cosas.
Aquella victoria, aquel triunfo supuso poder mirarte a los ojos y ver que tenías confianza, que tenías una ilusión, que tenías una alegría. Y es cierto que ahora mismo esa ilusión, esa alegría, esa confianza es la que necesitamos otra vez volver a tener todos juntos, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo, como país y como humanidad. Creo que lo que vivimos miles de kilómetros de España cuando ganamos el Mundial, sino cuando llegamos aquí lo pudimos celebrar, es que la unión que hubo, la alegría, la vitalidad de todos los españoles alrededor de la selección de fútbol, recordar un poco aquellos momentos vividos donde todo un país estuvo alrededor de una selección de fútbol y celebró y dio más importancia todavía a esa unión especial de toda una nación para poder presumir y para poder alegrarse de sus éxitos.
Bueno, un pelín descafeinado les ha quedado quizás ese acto conmemorativo hoy en el Consejo Superior de Deportes. Ya podía ver Iker, hombre, haber buscado un momento mejor que el de la moto que pasaba por detrás. Carlos Rodríguez, ya hemos estado con Vicente. Otro de los momentos del día, sin duda, ha sido ese sorteo que ya hemos recordado al inicio de este programa. Ya está decidida el camino a la final de la Liga de Campeones con ese sorteo de los cuartos de final. Enseguida lo vamos a recordar, pero tenemos ya también el camino del que puede ser también la gran final para el Getafe en una final histórica para él en la Europa League. Ya sabemos cuáles son los emparejamientos de los cuartos de final de la segunda competición europea.
Sí, como el camino es muy farragoso porque claro, depende de quién se vaya eliminando y quién vaya quedando vivo. De momento lo único claro es que si el Getafe es capaz de superar al Inter de Milán en octavos de final, se medirá en la siguiente ronda de cuartos de final, también a partido único, al Bayer Leverkusen o al Glasgow Rangers. Así que esos son en principio los dos escollos que debe salvar el Getafe si quiere continuar adelante en la segunda competición europea.
Además, el Sevilla-Roma también queda por decidirse. Se mediría el conjunto de Lopetegui en caso de eliminar a la Roma al ganador del Olympiacos Wolverhampton. Recordamos que estas dos eliminatorias, Carlos, como no se jugaron ni la ida ni la vuelta, se van a jugar a partido único, tanto el Inter de Getafe como el Sevilla-Roma.
Eso es, sí. Se van a disputar en Alemania, que es la sede, el país elegido como sede única. Las ciudades ya se darán a conocer como sede única para la disputa de la competición de la Europa League. Así que el Getafe tendrá que solventar todas sus eliminatorias a partido único desde octavos de final.
El 5 o el 6 de agosto será esa eliminatoria entre el Inter de Milán y el Getafe. El 10 o el 11 de agosto el partido de cuartos y pasa el Getafe ante el ganador del Bayer Leverkusen Glasgow Rangers. Y el camino a la final de la Liga de Campeones, aquí el 23 de agosto en Lisboa, también ha quedado decidido para el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Sí, en el caso del Real Madrid, bueno, va por la parte dura del cuadro. El equipo de Zinedine Zidane primero tiene que solventar su eliminatoria, el partido de vuelta de octavos de final que queda por disputar en Manchester frente al City de Guardiola. Si el Real Madrid fuera capaz de superarle, ya en Lisboa, a partido único, el encuentro de cuartos de final sería entre el ganador o contra el ganador de la eliminatoria Juventus-Olympique de Lyon. Recordemos que el Lyon lleva un 1-0 a su favor. Así que si el equipo de Cristiano Ronaldo es capaz de eliminar al Lyon y el Real Madrid hace lo propio, habrá morbo porque el Real Madrid se enfrentará a Cristiano Ronaldo por primera vez desde que Cristiano se marchó del Real Madrid. Y si además el Real Madrid supera a la Juventus y el Barcelona primero supera al Nápoles y luego supera al vencedor de la eliminatoria Bayern de Múnich-Chelsea, tendríamos una semifinal Real Madrid-Barcelona. Pero esto ya es mucho decir. El Atleti va por la parte fácil del cuadro, se mide al Leipzig.
Se puede decir que ha sido un sorteo, hombre, benévolo para el Atlético de Madrid.
Por lo menos,
¿eh?
Sí, hombre, luego ya veremos, porque esto, claro, es fácil decirlo a priori, luego hay que ver sobre el terreno de juego, pero hombre, estaba claro que por un lado el cuadro, el del Madrid, Barça, Bayern, me parece que hay 26 Copas de Europa, uh-huh. Y por el otro lado del cuadro, que es Atalanta, Atlético de Madrid, Leipzig y Paris Saint-Germain, cero Copas de Europa. Curioso, ¿no? Que uno de esos cuatro va a ser campeón de Europa por primera vez, o bien el Atleti contra el Leipzig, o bien el Paris Saint-Germain contra el Atalanta. Esos son los dos partidos de cuartos y de ahí saldrá una semifinal.
Bueno, pues el Real Madrid, que podría verse en cuartos de final ante Cristiano Ronaldo, en semifinales ante el Barcelona, y ojalá, por qué no, otra vez en Lisboa, una final madrileña entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Todo eso podría, pues ser, podría ser posible. 7 y 8 de agosto, la vuelta de octavos. Finalmente se juegan los partidos en los estadios previstos, es decir, el City-Real Madrid será en Manchester, el Barça-Nápoles en el Nou Camp, el Bayern de Múnich-Chelsea en el Allianz Arena y el Juventus de Turín, Olympique de Lyon en Turín. Y luego ya, pues después de esas eliminatorias, 12, 13, 14 y 15 de agosto, cuartos a partido de único en Lisboa, el 18 y el 19 de agosto las semifinales, también partido único en la capital portuguesa, y el 23 de agosto la gran final. Bueno, pues este es el sorteo de la Liga de Campeones, una edición desde luego es muy especial porque ha tenido 5 meses de parón desde que se acabó el 11 de marzo hasta que vuelva a rodar el balón 8-9 de agosto. Habrán pasado 5 meses motivado por esa crisis sanitaria en todo el mundo. Aparcamos la Champions, hablamos de lo que nos espera esta noche, Carlos. El Real Madrid, que cierra la jornada número 35, recibe en el Di Stéfano a un Alavés necesitado.
Totalmente, y con la necesidad de ganar si quiere seguir manteniendo los 4 puntos de ventaja y que la Liga esté casi ya tocándose con la punta de los dedos. Bueno, recordemos, el Real Madrid esta noche sin Carvajal y sin Ramos sancionados, sin Jovic confinado, sin Nacho, que está todavía saliendo de su lesión, no está todavía recuperado, sin Marcelo, con esa lesión muscular en el abductor. Le están haciendo pruebas médicas esta mañana, todavía no se conoce el diagnóstico, pero bueno, yo creo que por poco que tenga se va a perder también el partido del lunes contra el Granada. Y sin James, por decisión técnica. La buena noticia es que recupera Zinedine Zidane y Eden Hazard, y el resto pues un poco lo iremos viendo. Luego lo comentamos lo que puede ser el once inicial, pero en cualquier caso, cuando a Zidane le hablan de ganar la Liga, no hoy porque no se puede, pero a lo mejor incluso el lunes, sale por estas.
No vamos a hablar de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es, sí, es cierto, es el partido de mañana. Tenemos un partido muy duro, es otra final. Faltan cuatro partidos y es lo que me anima, nos anima a todos el partido mañana, luego veremos al final.
Como digo, la gran noticia es la vuelta de Eden Hazard, que se ha perdido los dos últimos choques por ese problema o esas molestias en el tobillo. Realmente no es una lesión importante, son molestias derivadas de los partidos, de los golpes que ha sufrido. Ayer Zidane tranquilizaba a todo el mundo y dejaba claro que si no hay ningún problema va a poder contar con Hazard en todo lo que resta final de temporada.
Son molestias solo, que Hazard, que Eden va a estar con nosotros los cuatro partidos que nos quedan y no tiene miedo. De vez en cuando le molesta un poco, a veces son un poco de molestia y la molestia es normal. Vienes después de un partido o después de un entrenamiento fuerte y no hay problemas.
Bueno, enfrente está el Deportivo Alavés, que hace un par de semanas seguramente pensaba que iba a ser una temporada, un final de temporada bastante más tranquilo, pero ayer con la victoria del Mallorca, sí, 3 puntos solo por encima del descenso, con lo cual estrena entrenador Juan Ramón López Muñiz, el técnico asturiano, que lo fuera, entre otros, del Rayo, del Alcorcón. Bueno, pues Muñiz esta noche se presenta en el Di Stéfano y viene con este talante.
Viendo un equipo alegre en el campo, un equipo atrevido, un equipo que disfruta jugando el partido. Con eso ya tenemos mucho ganado. Y cuando hablo de disfrutar, hablo de sufrir, de pelear, de correr, de replegar, de todo lo que conlleva un partido, ¿no? No, disfrutar no es salir y me río. Disfrutar es salir y hacer las cosas bien.
Bueno, pues vamos a ver un Alavés seguramente muy, muy diferente. Yo no sé si el Madrid lo va a pasar mal, porque en principio el Alavés vendrá a lo mejor a replegarse, a estar cerraditos atrás y esperar la oportunidad, y ahí el Madrid a veces sufre mucho cuando sí. Se encuentra con equipos como estos.
No, fácil no será, porque los últimos 3 partidos el Real Madrid los ha ganado 1-0 y han sido, hombre, el Getafe es un rival duro, evidentemente, luchando en puesto europeo, igual que el Atleti de Bilbao, pero el partido contra el Español le costó también muchísimo, y estamos hablando del equipo, del único equipo que a día de hoy ya ha descendido a segunda división. Bueno, con lo que tiene Zidane, bueno, los problemas son evidentemente sobre todo en defensa. Solamente tiene 3 defensas de la primera plantilla. Van a jugar los 3, los 2 centrales, Varane y Militao. Yo creo que Mendy lateral izquierdo y Lucas Vázquez lateral derecho. Y luego de ahí para arriba sí que ya tiene casi todo el arsenal. Casemiro, Kroos, Modric en el centro. Y arriba apuesto por Asensio, Benzema y Vinicius, que definitivamente ayer, una vez que se hizo el test ya en buenas condiciones y salió el resultado correcto, dio negativo, así que sin problemas está en la convocatoria y podrá jugar esta noche.
Pues el Real Madrid hoy ante el Alavés va a ser el último partido en casa, porque ya los 2 siguientes serán...
No, queda luego otro contra el Villarreal. Queda hoy Alavés, luego Granada, luego el Villarreal en casa y Leganés fuera.
Correcto.
Es que es un lío. Como al Madrid le quedan todavía 4 y a otro
yo,
le quedan 3.
Yo solo echaba las cuentas ya del Granada y el Leganés, efectivamente. Claro, claro. Nos queda todavía el del Villarreal. Pues desde las 9:30 lo contamos, Carlos.
Vale, adiós.
Adiós.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister.
James, que no va a estar en esa convocatoria del Real Madrid, parece que se le va buscando ya acomodo en algún equipo y sonó mucho el año pasado para el Atlético de Madrid. Y no sé, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo está ese asunto del colombiano vistiendo de rojo y blanco?
Yo creo que ahora mismo parado.
Frío.
Frío, sí. El Atlético de Madrid ahora mismo no se puede acercar a la ficha que cobra el futbolista colombiano. Además, seguramente que se pediría por parte del Real Madrid un traspaso por James Rodríguez, a lo que tampoco puede llegar el Atlético de Madrid, y ahora mismo, como te digo, está muy frío. Tanto es así que en el club del Metropolitano piensan que el futuro de James Rodríguez no va a estar en la Liga Española y sí en la Premier.
Bueno, un Atlético de Madrid que, como hemos contado, ya conoce su camino en esta Champions League. ¿Qué valoración haces del sorteo, José María?
Bueno, es verdad que no es el peor sorteo que le haya podido tocar al Atlético de Madrid. El Leipzig es un equipo que lo está haciendo bien en las últimas temporadas en la Bundesliga. Es de reciente creación, ¿eh? Apareció en el 2009, con mucho dinero, eso sí. Ha quedado tercero en la Bundesliga con 66 puntos. Es el equipo de un español, de Dani Olmo, por el que se pagó un buen dinero el pasado mercado invernal. Y, por ejemplo, no va a estar, eso sí, Timo Werner, que, como todo el mundo sabe, ha firmado por el conjunto del Chelsea, y los partidos de la Bundesliga que han terminado hace pocas semanas, pues ni tan siquiera disputó.
El Leipzig Atlético de Madrid en cuartos de final, si gana, se mediría al ganador del Atalanta PSG en las semifinales y podríamos tener, como decíamos, una final frente al Real Madrid. Habrá que esperar esta tarde a escuchar a Simeone esa valoración, porque el equipo no entrena hasta por la tarde, antes del partido mañana ante el Betis.
Sí, entrenará esta tarde a las 6:30, es la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Recordemos que podría volver Diego Costa después del partido de sanción del pasado martes en Vigo. Recordemos que ayer el futbolista de Lagarto se ejercitó al margen realizando un trabajo específico, y que tienen problemas hombres como Carrasco, Hermoso, Jiménez y Joao Félix. Ninguno de ellos entrenó ayer con el grupo y vamos a ver si alguno de ellos se puede recuperar. El caso de Carrasco parece ser que sí, porque tan solo tendría un problema digestivo que le obligó a no viajar a Vigo. Y ayer tuvo algún que otro problema y tampoco pudo entrenar con el grupo. Parece que Carrasco se podría recuperar. Los otros tres son más difíciles.
El Atlético de Madrid, que se mide al Betis, ya ha salvado después de la victoria que conseguía el otro día 3-0 ante el Osasuna, y que ayer ya certificó y confirmó también que tiene a Manuel Pellegrini como nuevo entrenador. Bonilla.
Sí, nuevo técnico del Real Betis hasta el 30 de junio del 2023. Y el chileno, el que fuera entrenador, entre otros, del Real Madrid, está así de feliz.
Un gran abrazo a todos los hinchas de Betis. La verdad, estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución. Los 9 años anteriores que estuve en España me permiten conocer lo grande que es el club, y espero que entre todos juntos, directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchada, logremos llevar a Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Estoy seguro que todos juntos lo lograremos. Un gran abrazo.
El Atleti, que puede certificar mañana su plaza de Champions. Recordamos que ayer ganó el Sevilla con remontada ante el Athletic Club de Bilbao por 1-2, con los goles de Banega y de Munir. El equipo de Lopetegui, que se queda también con 63 puntos, igual que el Atlético de Madrid. Y bueno, pues tienen un colchón ya importante de 6 puntos sobre el quinto clasificado, que es el Villarreal. Un Villarreal que fue el último rival del Getafe. Y ya tenemos las sanciones de ese partido, que acabó a porrazos en el túnel de vestuarios con la intervención incluso de la policía nacional. El Getafe, que perdió los 3 puntos y que va a perder a 3 futbolistas para unos cuantos partidos. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Laura. Yo creo que un coste muy elevado la que va a tener el Getafe, no solo por esa derrota dolorosa, sino también, como dices, va a perder a Echeitia para lo que queda de temporada. 3 partidos de sanción para él, 2 para Damián y 1 para Nión. Echeitia, que puede tener un poco más de sustituto en ese centro de la zaga, el compañero de Yene podría ser Chema, pero muchas más complicaciones de José Bordalás para esa banda derecha, porque son 2 fijos, Damián y Nión, en esa banda, así que tendrá que recomponer al equipo ya descansado y mañana, bueno, pues preparará ese partido ante el Alavés. La Real Sociedad está tan solo 2 puntos, juega hoy en Granada, así que podría arrebatarle esa plaza de Europa League que todavía mantiene el conjunto azulón.
Bueno, pues jornada de descanso, como decimos, en el día de hoy. El lunes va a volver a jugar su partido, lo hará precisamente ante el rival hoy del Real Madrid, el Alavés en Vitoria, como decimos, con esos hombres sancionados, 3 partidos para Echeita, por cierto, también el portero del Villarreal, que no estaba ni siquiera en la convocatoria, Barbosa, también ha sido sancionado con 3 partidos, 2 para Damián, 1 para Nión y también otro para Vicente Iborra, el jugador del Villarreal. Y el Leganés, pues tocado y casi hundido, empate sin goles ayer en Ipurúa ante el Eibar, que solo sirve para alargar casi la agonía. Este es Mendilibar, el técnico del Eibar, así lo definió el técnico de forma muy clara.
Que es mejor que se juegue a puerta cerrada, porque si tienes que pagar para ver lo que hemos visto hoy, pues mal, ¿no? Miedo, mucho miedo, y debido a eso pues hemos visto un partido, pues el balón siempre por el aire, no hemos sido capaces de dar 2 pases seguidos ninguno de los 2 equipos.
Una situación que deja a Leganés a 6 puntos, que podrían ser 7 si el Alavés puntúa, por ejemplo, hoy en el Di Stéfano. Solo quedan ya 9 en disputa y el calendario es realmente complicado. Juega en San Mamés contra el Athletic de Bilbao y termina en casa contra el Real Madrid. Antes el partido de este domingo frente al Valencia en Butar. Que nos contó el partido anoche Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola, Cabrera, buenas tardes.
Faltó profundidad y ambición en la segunda parte para el conjunto pepinero y síntomas de mucho agotamiento.
Bueno, faltó de todo. Faltó fútbol, faltó intensidad, faltó ganas de ganar el partido, porque hubo momentos que incluso no dábamos crédito a lo que estábamos viendo, como pérdidas de tiempo durante los minutos finales del choque, y eso evidentemente provocó algo de malestar entre la afición del Leganés, que no entendía cómo era posible que el Leganés, jugándose la vida, estuviera perdiendo tiempo al final del partido. 0-0, un partido tedioso, horrible. La única ocasión clara fue la de Aitor Ruibal, con un disparo a la media vuelta después de una gran jugada en la frontal del área, con la pierna zurda, pero Dimitrovic, el portero de Eibar, sacó bien las manos y salvó el partido en ese momento, o al menos el tanto que podía haber subido al marcador. Fue quizá la única ocasión clara del encuentro, y poco más te puedo contar de un partido, insisto, horrible, donde lo más llamativo fue esa quizá pérdida de tiempo de Leganés en los minutos finales.
Le preguntaron a Aguirre sobre esa falta de ambición y también lo justificó con el asunto de que no tiene más de dónde tirar.
Fue el mismo partido, el idéntico, que en Español de Barcelona, idéntico. Pero solo analizamos el resultado. Ahí tiramos 2 veces en Español, aquí tiramos 2, allá entró y aquí no entró. Eso es, allá nadie comentó ni ambición ni actitud porque ganamos. Ahora se comenta porque empatamos, pero fue el mismo partido. Teníamos gol, hoy no lo tenemos. De los 20 y tantos goles que llevamos, 20 no están con nosotros, 22 goles no están con nosotros. Avilés y Manu, imagínate, ese es nuestro arsenal, Avilés y Manu. Estaban en la cantera, no habían jugado un partido, y tú crees que Avilés y Manu en un campo como este iban a hacer algo. Es muy complicado venir de tercera división a jugar a primera división y salvar al equipo.
Le preguntaban hoy a Aguirre, porque también ha vuelto a dar rueda de prensa hoy Javier Aguirre en la previa del partido ante el Valencia, Diego, si se guarda algo que nosotros no sepamos para que el equipo vaya a empatar a cero, vaya al empate y no busque el gol y los 3 puntos, que es en definitiva lo que necesita el equipo. Yo creo que también hay que entender un poco la situación tan complicada en la que se encuentra el técnico mexicano con los mimbres que les han dejado, ¿no?
No, pero sí, eso es obvio, sí es lógico que a día de hoy, fíjate, Nesiri, Bradway y Oscar son los 3 máximos goleadores de este equipo y los 3 no están y no van a estar lo que resta temporada. Entonces, evidentemente, es una losa demasiado pesada para ese ataque. Además, Carrillo, que es el siguiente que marca goles, que aunque lleva 1 en toda la temporada, también está lesionado. Yo entiendo a Aguirre por esa parte, pero lo que no puedo entender es que Rosales tarde 40 segundos en sacar un saque de banda faltando 2 minutos para acabar el partido. Lo que no puedo entender es que el Pichu Cuellar se tire 3 minutos poniéndose una gotita de agua en el ojo. Es verdad que estoy siendo demasiado crítico y a lo mejor hasta duro sin conocer exactamente lo que le pasaría al Pichu Cuellar en los minutos finales, pero a mí me parece que el Leganés ayer se conformó con el empate en Eibar porque es un campo muy complicado y porque es un sitio donde nunca había puntuado, como dijo Rubén Pérez al final del partido, que parecía que el punto fuera hasta bueno. Yo creo que el punto es malísimo, creo que no vale para nada y creo que, salvo milagro, el Leganés está en segunda división.
Hoy Javier Aguirre ha dicho esto.
4 de 6 puntos no está mal, ¿eh? Le recuerdo a Javi, no está mal. Si así hubiera sido todo el año, no está mal, ¿eh? Sería más del 50% de los puntos. Imagínate, visto lo que vio en Español en Puria, este es nuestro equipo y sacó 4 de 6. Ahora nos enojamos por sacar 4 de 6 o queremos 6 de 6. Bueno, pues sí, pero no hay que olvidar que nosotros, los primeros 12 partidos, este equipo perdió 9. Los siguientes 23 perdió 9. Eso es lo que no hay que olvidar. Ahora resulta que es lo que tenemos. Pues es lo que tenemos. Y sacar 4 de 6, ostras, pues si hubiéramos jugado así todo el año, sacando más del 50%, estaríamos en UEFA. Pero no gusta. Quieren 6 de 6. 2 de visitante, además. 2 partidos de visitante. La gente se olvida muy pronto, muy pronto.
Pero yo bueno, le entiendo, Diego. La verdad es que Laura, es una situación complicada.
Sí, yo entiendo a mitad de temporada, pero a final de temporada no le puedes entender. A final de temporada es preferible sacar 0 de 6 que 2 de 6 o 3 de 6. Es decir, si no puedes sacar 6 de 6, yo lo entiendo, pero tienes que ir a por los 6 de 6. Es que o vas a por los 6 de 6 o estás en segunda. Simplemente es eso.
Bueno, habrá que hablar largo y tendido del atraco al que ha sido sometido el Leganés esta temporada por parte de quienes dirigen el fútbol, porque eso también hay que contarlo. En fin, te iba a decir, Óscar Rodríguez ayer decía, bueno, vamos a ver si puede ser, no depende del chico. Hoy ya le ha metido en el capítulo de bajas, no va a estar ante el Valencia.
No, si es que lo de Óscar está muy claro. Pueden decir lo que quieran, pueden hablar como quieran. Bueno, ahora tiene, de repente de no tener nada, tenía tres roturas, ya era sintomático, ya era significativo. Yo insisto, yo la información que manejo, eso, lo que a mí me llega es que Óscar prácticamente está apalabrado con el Villarreal para la próxima temporada. El Real Madrid no quiere correr ni un solo riesgo a que Óscar se pueda lesionar, a que pueda romperse de larga duración y se pueda entorpecer esa operación, y a partir de aquí el Real Madrid ha dicho que el 30 de junio no se ampliaba esa renovación y por lo tanto ha sido imposible prácticamente convencer tanto al futbolista como al Real Madrid. Quizá el jugador tuviera más ganas de jugar, posiblemente sí, posiblemente hubiera querido jugar Óscar, porque un jugador lo que quiere siempre es jugar, pero el Real Madrid ha sido otra gente. Hay que entender al Real Madrid, la operación la tiene cerrada prácticamente con el Villarreal. Hay que entender también al Villarreal, que no querrá que corra ningún riesgo su próximo futbolista, y evidentemente lo que habría que hacer es que la Liga hubiera determinado que todos los contratos que acababan el 30 de junio fueran ampliados automáticamente al 31 de julio.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Laura.
Hasta luego. Mañana no, el domingo, que es como ha hablado Aguirre, nos despistamos. El domingo será ese partido. Leganés-Valencia. Ayer el Mallorca ganó su partido al Levante, sigue peleando por la salvación. Los goles de Cucho Hernández y de Take Kubo dieron la victoria a los insulares. Vamos con la segunda. El Rayo Vallecano está en puestos de playoff de ascenso y esa es la mejor noticia. Las tres últimas jornadas el equipo franjirrojo va a depender de sí mismo para poder luchar por el ascenso. José María Bonilla nos contó ayer la victoria 3-2 ante el Numancia.
Así es, Mario Suárez de penalti, Juan Villar también desde el punto de penalti, Jorge de Frutos dieron esos tres puntos a los de Vallecas, que se sitúan sextos a falta de tres jornadas para concluir la liga regular. El partido no fue bueno, fue muy trabado, tedioso. El primer penalti fue revisado por el monitor del VAR, el segundo es mucho más dudoso, una pelota que se perdía por la línea de fondo, una caída y el árbitro Navarro que señala la pena máxima. Higinio fue expulsado y tras el gol de Juan Villar, los sorianos, que aún así lograron el segundo gol, apenas llegaron con peligro al marco de Dimitrievski. El Rayo en zona de playoff y Gémez, que quiere seguir con la racha.
Y espero que el vernos ahí nos dé confianza y nos dé tranquilidad para poder seguir jugando de la manera que lo estamos haciendo, porque creo que estamos haciendo muy buenos partidos, y seguir con una racha que, bueno, es la que nos ha posibilitado poder ya no solo estar ahí, sino recortar muchísimos puntos, ¿no? Porque si nos vamos un poquito para atrás y miramos lo que pasaba hace un mes y medio, dos meses, cuando empezamos a competir, era que teníamos que salvar una distancia de 6-7 puntos en algunos casos, ¿no? Y eso lo hemos hecho con solvencia, con tiempo, con tranquilidad. Entonces, bueno, pues muy contento por el trabajo del equipo, muy contento por los resultados, cosas que hay que mejorar, indudablemente, como en todos los partidos. Pero estoy bien, gracias por preocuparte.
Ayer el Rayo Vallecano, que cerraba la jornada 39, mañana la abre el Fuenlabrada en el Carranza ante el Cádiz, que puede ser ya equipo de primera, Esther.
Pues sí, el Cádiz, que se juega ese ascenso a Primera División ante un Fuenlabrada con aspiraciones a meterse en los playoffs para la lucha por la Primera División. ¿Quién lo iba a decir? Es uno de los mejores equipos desde este regreso a la competición. Solo ha perdido el partido ante el Rayo. Va a tener la baja de Calle Quintana, que está cedido en el Cádiz y no va a poder jugar. Y podría recuperar a Secu, que se perdió el último partido, pero podría llegar. Un apuntito tan solo, Randy Enteca, uno de los jugadores más destacados. 2 goles y 2 asistencias. Bueno, pues está en la agenda de equipos de la Primera División francesa.
Y para el lunes quedará el Almería Rayo Vallecano. Y terminamos con el fútbol sala, cuarto fichaje para el Inter Movistar, el dorsal 10 de Ricardinho ya tiene sustituto.
Tiene sustituto Dani Saldise, jugador de Osasuna Magna, que llega por 2 temporadas, una carta de presentación de 15 goles en 22 partidos, a la pívot de 25 años, internacional, que cumple un sueño fichando por Movistar Inter.
Es un equipo más grande de la Liga y de Europa, ¿no? Y siempre ha peleado por todos los títulos, y este año que parecía que no iba a serlo por las circunstancias que se habían dado, y han demostrado que una vez más que bueno, son los actuales campeones, y así ha sido.
Y además también tenemos este fin de semana Motor, Gran Premio de Estiria, que se vuelve a correr en el mismo circuito de Spielberg donde se inauguraba la temporada la semana pasada. Bottas a volver a ganar, a intentar volver a ganar para liderar el Mundial. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve el próximo lunes a la 1:03. Que tengan buen fin de semana. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.